que hacer el centro del itinerario cultural como elementos integrales de comprensión de una cultura, de los bienes culturales de una sociedad, y no solamente tratarlos como recorridos turísticos. Yo sé que además los recorridos turísticos no nos sirven para rescatar la memoria, sí seguramente los itinerarios culturales, y que para rescatar la memoria no tenemos que partir solo de los referentes sobrevivientes, sino también estos sobrevivientes son parte de un estudio necesario, una memoria integrada de cuáles son las ausencias. Porque hay ciertos sobrevivientes, pero seguramente hay muchas ausencias. Muchas de las historias nos han dejado referentes materiales, o simplemente quedan algunos elementos intangibles, que esto no les resta valor, y por tanto debemos rescatar la memoria como regiones histórico-culturales sobre un soporte geográfico, donde la construcción del paisaje cultural posiblemente sea mucho más importante que el rescate de edificios aislados. Bueno. Creo que el hombre americano en este sentido debe tener como uno de sus derechos fundamentales el reconocimiento y goce espiritual de sus raíces basadas en una historia y circunstancia singular para conformar hoy su identidad regional y nacional, y esto no debe ser transformado en un elemento pintoresco para los de afuera, sino en una afirmación vital para los de adentro. Me parece que si podemos avanzar en la comprensión del patrimonio es justamente para sentarnos en esta nueva etapa latinoamericana. Las escalas del patrimonio, como referente a las distintas escalas sociales del hombre, conforman la identidad y la memoria de la familia, de la comunidad vecina, la población, la región. Pero la autenticidad, y es un tema que ayer también se trató, la autenticidad en la memoria muchas veces aparece distorsionada por una expresión de lo que se supone debe ser y no de lo que realmente fue. De ahí que los modos que durante años se emplearon para la conservación de muchos edificios con valor patrimonial tuvieran más que ver con la imagen escenográfica que con el testimonio. El modo operativo estuvo a veces más cerca de la refacción que de la restauración con base científica, siendo muchas de las pérdidas testimoniales irrecuperables, buena parte de los monumentos han sido tocados de acuerdo a lo que debían ser, sin importar la singularidad de su construcción, según cada región y época, y muchos se han hasta transformado sus métodos constructivos y lo han respetado, para que pareciera lo que algunos pensaban que debían ser y no lo que realmente habían sido. Partiendo del concepto de que el patrimonio debe ser habitado y que el patrimonio habitado construye sentido público, entiendo que más allá de intereses puramente mercantilistas, la apertura al uso del patrimonio es la única vía eficaz para recuperar el sentido muchas veces perdido. Y para ello, la ciudadanía debe aproximarse al patrimonio y debe reconocerlo. Debemos asumir que los valores históricos de una ciudad o pueblo son un capital de sus habitantes que pueden compartir con los visitantes, por lo cual no es tolerable la idea de excluir a la población local de las operaciones de refuncionalización del patrimonio, desde que comprendemos que el patrimonio es un capital estratégico capaz de desempeñar un rol de agente dinamizador en los procesos de desarrollo urbano, siempre y cuando el beneficio económico no quede totalmente en manos de los inversionistas, quedando solo el aculataje o el empleo de baja calidad para los pobladores. De otro modo, el modelo será excluyente y un motivo más de polarización social. Y que cuando se trabaje en la modernización de los lugares, cosa que pasa permanentemente hoy, ¿no?, para el desarrollo de actividades comerciales en el medio del patrimonio, la inserción de nuevos equipamientos e instalaciones para actividades turísticas sea planteada teniendo en cuenta las persistencias históricas urbanas sin operar negativamente en detrimento de las mismas. En los últimos tiempos, el incremento del turismo y el interés por visitar sitios patrimoniales ha puesto en riesgo a muchos de estos, por lo que es necesario que existan programas desde el Estado que a la vez que optimicen la información y el disfrute por los visitantes, también pongan en acción planes de manejo que involucren a la población del lugar y a los concurrentes en el mantenimiento de la calidad propia del patrimonio. Debemos cuidar que la masificación que produce el turismo no constituye una excusa para la espectacularización y la banalización de las manifestaciones culturales que muchas veces terminan respondiendo a la imagen que se tiene en el exterior y no a la realidad de la identidad de la comunidad involucrada. Es por eso que debemos reivindicar el derecho a la diversidad de las comunidades locales a expresarla y de los turistas a disfrutarla, y no que todas las ciudades marcas terminen pareciéndose de acuerdo a programas que son externos a las comunidades propias. También es imprescindible que el Estado se tenga una política hacia la preservación del patrimonio, especialmente de nuestras ciudades, que en los últimos años han sido saqueadas por la especulación inmobiliaria, ¿no? Tenemos una invasión. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se han construido en 10 años 20 millones de metros cuadrados. Por supuesto, esto ha contribuido al aumento de la emergencia habitacional, porque la mayoría de los construidos no ha sido justamente para ser habitados de aquellos sectores que más lo necesitan, sino ha sido construido como reserva de ahorro, ¿eh? Y se ha puesto fuera de la utilización. ¿No? Tenemos un parque de más de 100.000 viviendas desocupadas y cerradas. Lo mismo pasa en Mendoza, lo mismo pasa en Córdoba, en Rosario, digamos, en todas nuestras grandes ciudades. Debe comprenderse que la preservación forma parte de un proyecto de futuro y no pretender que toda construcción produzca un beneficio económico inmediato, para lo cual deberían existir incentivos para los propietarios de valor que deben, para proteger edificios de valor que deben ser protegidos. Esto no significa un inmovilismo museístico, como muchas veces nos quieren achacar a aquellos que lo único que quieren es la invasión inmobiliaria, ni un freno a la industria de la construcción, ni un freno al progreso, sino comprender, como lo han hecho ciudades en otras regiones en el mundo, que una gran cantidad de edificios todavía existentes forman parte de la identidad de la ciudad y contienen un potencial económico a explotar de manera diferente y no agresiva. Pero sus condiciones de preservación los vuelven vulnerables a la pérdida de la especulación inmobiliaria. Y solo una acción continua y consciente del Estado puede inducir a los privados a pensar otra forma de rentabilidad para sus propiedades que la demolición y la construcción indiscriminada. Y también esto va para el Estado, porque muchas veces es el Estado el que destruye. La idea de patrimonio cultural ha sido muchas veces asociada a las obras que expresan la excelencia de la labor humana y por tanto se han valorizado algunas y se han olvidado otras. Creo que es necesario equilibrar el mensaje que conforma la memoria para que ésta integre las diferentes modalidades de la acción humana. El patrimonio de bronce fue fundamental en la época de la formación de la nacionalidad, pero es preciso completarlo con otras expresiones de la cultura que expresen hoy lo cotidiano. Patrimonio no debe ser solo aquello destacado por su erudición, sino aquellas otras cosas que nos permitan una lectura integrada de la memoria de la gente. Nada de esto podrá llevarse a cabo sin contar con la participación ciudadana, sin la apropiación por la comunidad de los bienes simbólicos que constituyen su identidad, entendiéndolos como el lugar en el que la colectividad se reconoce y al que entiende como parte de su historia y su cultura. Así que es central esto, no podemos tener un patrimonio solo para las publicaciones, sino, o para el turismo, sino que tiene que ser el patrimonio habitado, tiene que ser reconocido y tiene que ser integrado en la actividad cotidiana de la gente. Un poco, desde la década del 60 y del 70, bueno, primero Baudelaire, en sus poesías, ¿cierto? Pero después Benjamin hablaba de la deriva, ¿no? De que la ciudad se conoce caminando, ¿cierto? También lo plantea Mumford. Bueno, se conoce caminando porque justamente es la ciudad en la cual a través del caminar, del compartir, de la mirada diferenciada, del recuerdo, ¿no es cierto? Como decía Manzi, de la evocación de los distintos lugares de la infancia, de los olores, de los árboles, todo eso conforma el patrimonio de una sociedad y eso es lo que nosotros tenemos que levantar, porque eso nos va a permitir justamente que el patrimonio tome el lugar que tiene que tener. ¿Qué pensamos hoy como comisión? Bueno, estamos privilegiando el desarrollo de investigación acerca del patrimonio en relación a las actividades que se produjeron en las construcciones y a aquellas comunidades que le dieron sentido a esas construcciones. O sea, no solo al edificio al lado, o ni siquiera a veces solamente el fragmento, sino también tratar de integrar en la comprensión del patrimonio a todas aquellas actividades que se dieron en determinado lugar. O sea, rescatar esta dimensión social que tiene el patrimonio. En particular, la memoria del trabajo y de la producción, ¿no es cierto? Tanto rural como industrial, incluyendo los paisajes industriales y rurales, la dimensión del territorio y las construcciones anónimas, ¿no? Que son obras de varias generaciones. Otro programa que tenemos es el de los pueblos históricos, hoy está hablando con Graciela, vamos a ver. Tenemos en vista varios, en los Camarones, cerca de Comodoro, Goya, que está sufriendo una fuerte embestida inmobiliaria, Pueblo Liebig en Entre Ríos, en el cual se puede trabajar con las dos orillas del río Uruguay. Y acá me estaba comentando Graciela también, un poblador también sobre el río Uruguay, que vamos a ver si lo podemos incluir. Por último, siendo consciente que durante el siglo pasado la categoría de monumento histórico, tal como se la entiende en las declaraciones, es restrictiva y representa una producción estética restringida y excluyente, encararíamos también el estudio de la producción del Estado entre los años 1945 y 1955 y de la corriente representativa de la arquitectura moderna en todo el territorio nacional, cosa que en Misiones ya se ha empezado a hacer, ¿cierto? Y que me parece fundamental, porque no todos los lugares de nuestro país y no todas las ciudades fueron construidas durante el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿cierto? Nosotros tenemos gran parte de nuestras ciudades construidas en el siglo XX y me parece que hay que empezar a rescatar, así como la escuela de Alem, tenemos que rescatar gran parte del patrimonio que lo tenemos en Rosario, en Córdoba, en Mendoza se va a declarar ahora toda la parte del centro como patrimonio, como lugar histórico nacional. Ya está hecha la declaratoria, o sea, en combinación con la gobernación, así que acá con la delegación mendocina que tenemos también para trabajar sobre todo eso. Me parece como que ahí también vamos a poder avanzar bastante como un primer ejemplo. Y hicimos una de las primeras declaratorias que hicimos este año fue la del Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires y el Monumento a la Víctima del Terrorismo de Estado, con la particularidad que son obras del año de la primera década del siglo XX, muy cercanas a nosotros, lo cual también nos pone en una discusión, y es cuánta lejanía tenemos que tener para que algo sea declarado de patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, no entendíamos que esto eran. Estos elementos eran representativos de nuestra historia contemporánea y que también deberían ser declarados como patrimonio. Y también hemos declarado 17 lugares, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar en todo el país. También están hechas las declaratorias y estamos terminando los decretos para que ya te pasen a ser patrimonio nacional.